Pues ya nos escucha, doña Begoña Ibarrola. Begoña, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Es un placer volverte a escuchar.
Para mí también.
Y bueno, ya en la presentación, pues tú como psicóloga has trabajado en este tema de la inteligencia emocional y en la educación de las emociones.
Pues sí, llevo ya 17 años formando tanto a profesores como a familias, como desarrollando programas y escribiendo libros y cuentos, pues sobre este tema tan fascinante y a la vez pues tan útil, ¿no? Que nos viene bien a todos los, tanto niños como adultos, porque nosotros en realidad los adultos de ahora no recibimos en su día una buena educación emocional.
Sí, como, bueno, a lo largo de la entrevista, esperemos que bueno, de la conversación más bien, ¿no? Pues van saliendo algunos temas, pero podemos empezar por el principio, porque todo el mundo conoce a Daniel Goleman, ¿no? Y su libro, Inteligencia Emocional, que popularizó este término, pero no fue el creador, ¿no?, de este concepto.
No, en realidad fueron Salo y Mayer, dos psicólogos de dos universidades americanas, pero ellos tuvieron el mérito de descubrir que había una inteligencia que no era solamente cognitiva, que ellos definían como una capacidad para conectar con los propios sentimientos y también reconocer los sentimientos de los demás y utilizar toda esa información que dan las emociones para guiar nuestro pensamiento y nuestra conducta. Lo que sucedió es que estos dos psicólogos, a los cuales Goleman siempre les reconoce la autoría, porque Goleman es una persona muy honesta, ellos publicaron sus investigaciones pues más que nada para el público universitario, para poco público y un reducido grupo de expertos, de especialistas. Y Goleman lo que hizo fue popularizar el término, porque además es un gran periodista y consiguió trasladar, yo creo, a un lenguaje bastante cercano y bastante asequible, conceptos que antes estaban como más vetados para mucha gente o que estaban o que se movían en círculos como más académicos quizás, ¿no? Yo creo que el mérito que él tiene, y además hay que reconocérselo, es que también abrió líneas de investigación muy importantes sobre dos campos fascinantes de la aplicación de la inteligencia emocional. Uno de los campos es la aplicación de la inteligencia emocional en las escuelas, en los planes de educativos, y otro campo muy interesante es la inteligencia emocional en las organizaciones, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con las relaciones interpersonales, liderazgo, etcétera.
Bueno, tú comentaste ahora mismo una cosa así como la inteligencia emocional como la capacidad para poder contactar, ¿no?, con nuestros sentimientos y también para orientar nuestra conducta.
Sí.
Y aquí se me abren dos cuestiones, ¿no? Primero, lo poco que conocemos nuestros sentimientos, ¿no?
Claro, en realidad toda la práctica educativa se ha centrado en desarrollar nuestra dimensión cognitiva. Y quizás en la familia hay unas primeras lecciones de educación emocional que todos hemos recibido. Lo que sucede es que las familias son transmisoras de lo que a su vez han recibido de sus propios padres. Y tenemos familias que a lo mejor, pues en su orientación educativa, priman más que el control de emociones la represión. O no bien ven con buenos ojos que sus hijos puedan expresar todo tipo de emociones. Sin embargo, otro tipo de familias, otra orientación, pues valora el mundo emocional, se vincula todos los elementos de la familia a través de lo que están sintiendo, de lo que comparten, se habla de emociones, pero en definitiva no es algo en lo cual se haya puesto el acento. Y también tiene su explicación, porque el cerebro era un gran desconocido y no se sabía muy bien cómo se procesaban las emociones y por lo tanto tampoco se sabía si se podían cambiar, transformar, regular, ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma. Y ahora ya todos esos datos ya los tenemos. Por lo tanto, es comprensible hasta cierto modo que en nuestra educación, cuando éramos pequeños, pues recibiéramos en realidad lo que nuestros padres también habían heredado de los suyos. Unas normas de conducta, de expresión emocional y de regulación emocional, pues muy parecidas a las que ellos habían recibido, ¿no?
Claro, pero ahora también nosotros, con este nuevo conocimiento, pues tenemos esa obligación, ¿no?, de poder transmitir una nueva manera, ¿no?, de comportarse, de estar en el mundo.
Sí, tanto para los padres como los educadores, ser conscientes de que la dimensión emocional es mucho más importante para la felicidad de las personas que lo que puede ser conseguir un buen currículum académico o conseguir un buen trabajo. Con esto no desmerezco la validez de estudiar y de esforzarse por conseguir lo que uno quiere hacer en la vida, pero en realidad nos enseñan durante nuestra etapa educativa a resolver problemas matemáticos y nos ponen frente a ellos una y otra vez, ¿no? Nos exigen que nos entrenemos, pero sin embargo muy poca gente nos dice cómo resolver un problema en la vida, cómo hacer frente a una pérdida de un ser querido, cómo hacer frente a una tristeza profunda, o cómo controlar el enfado, o qué hacer cuando tengo una visión de la vida negativa y quiero cambiarla. Todo eso no nos han enseñado, y quizás son lecciones que no solamente son importantes para la persona y a nivel intrapersonal, que tienen mucho mucho que ver con el nivel de felicidad y de bienestar de cada uno, sino que son muy importantes para las relaciones interpersonales, en definitiva, para toda la vida social.
Claro, yo pensando en esto que estás diciendo, pues vemos cómo a nivel educativo pues hace mucho hincapié, digamos, nuestra parte más racional, más lógica, ¿no? Sí. Pero sin embargo, en nuestro mundo occidental, tradicionalmente, aspectos como la intuición, la imaginación, han estado totalmente olvidadas, de alguna manera, ¿no?
También porque en nuestra educación prima el desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? En las personas diestras, en las personas zurdas, el derecho. Y este hemisferio, que efectivamente es una parte importante de nuestro cerebro, define todo lo que es nuestra parte lógica, analítica, secuencial, toda la parte más cognitiva. Sin embargo, nuestro hemisferio derecho se encarga de la intuición, de la imaginación, de la creatividad, de los conceptos más holísticos, de algo incluso que tiene mucho que ver con la conexión emocional. Y ahora se está descubriendo, porque además yo creo que en muchas empresas consideran a la persona creativa como un gran valor y a la persona intuitiva, pero todavía más ahora en tiempos de incertidumbre, donde los razonamientos poco sirven, porque nadie puede aventurar por dónde va a ir, por ejemplo, un sector económico de aquí a 4 años, cosa que hace unos años sí se podía aventurar. Ahora, en muchas empresas están primando los valores de la intuición, de la imaginación, de la creatividad, y esto es algo que está muy vinculado con el mundo emocional. Entonces, pienso que por un lado nos preparan para desarrollar unos aspectos cognitivos, un tipo de inteligencias a las que llama Gardner, Howard Gardner, que nos ha visitado recientemente cuando ha recibido el premio Príncipe de Asturias, y él es el primero que dijo, bueno, también hay una inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal, donde la intuición tiene una gran importancia, donde la creatividad y la sensibilidad para captar el mundo emocional es muy importante. Yo creo que él también está ahora con su teoría de inteligencias múltiples dando a entender que la inteligencia lógico-matemática es una, pero que eso, tenemos 9 tipos claro. de inteligencias, y es bueno que cualquier ser humano intente desarrollarlas todas, pues también para sentirse más completo, ¿no?, como persona.
Exactamente, ¿no? Más, más global.
Más realizado, sí.
Sí, como más persona. Realizado. Sí. Esto de la misma idea que destiñe Goleman, ¿no?, en esto de que tenemos 2 mentes, pero una que piensa y otra que siente, ¿no?
No tienen por qué estar bien conectadas, es decir, ese es un trabajo personal que tenemos que hacer. De hecho, seguramente todos conocemos personas que viven, metafóricamente hablando, en su cabeza, es decir, que todo lo razonan, todo lo piensan, todo lo calculan, pero como que tienen una desconexión total del corazón. Se les llama, metafóricamente hablando, personas jirafas, porque hay una gran distancia entre su cabeza y su corazón. Y hay otras personas que casi no hay distancia, ¿no? Que el corazón ocupa demasiado lugar, también hablando metafóricamente, y toman todas las decisiones con el corazón. Tampoco debe ser. Yo creo que las 2 mentes hay que alimentarlas, hay que desarrollarlas, hay que educarlas, y también hay que hacer que se lleven bien, pero que cada una tome las riendas cuando le corresponde, ¿no? Que cuando tenemos que pensar, pues pensemos, y cuando tenemos que sentir, sintamos. Y eso se logra, pues yo creo que con un entrenamiento, con un desarrollo de habilidades emocionales que no venimos con ellas incorporadas, que forman parte de un aprendizaje. Aunque sí que es verdad que hay niños y hay adultos que se les puede dar con más facilidad, porque ya tienen ya un sustrato incluso genético de inteligencia interpersonal o intrapersonal, y entonces, pues lógicamente estas personas no parten de cero, ya desde pequeños se observan comportamientos pues o muy empáticos, o muy sensibles, o muy, es decir, que vinculan muy rápidamente lo emocional con lo cognitivo, pero en la gran mayoría de la gente es un aprendizaje, y es un aprendizaje que yo creo que es responsabilidad tanto de la familia como de la escuela, no es solamente de uno de los elementos.
Y en esta conversación ya aludiste antes al tema de la empresa, ¿no?, que cada vez está siendo más valorado, ¿no?, ese tipo de habilidades, ¿no?, si se puede llamar así, o de aprendizaje. Me llamó la atención unos datos que era como que lo que conocemos como cociente intelectual, ¿no? La inteligencia vista de un punto de vista tradicional tiene alrededor de un 20-25% de responsabilidad en el éxito de una persona, entendiendo el éxito a nivel global, ¿no? O, por ejemplo, que su formación o preparación tiene un peso de un 10-20%. Sin embargo, este tipo de nuevas destrezas, habilidades emocionales ocupa como un 60-70%.
Sí, incluso hasta un 80 en algunos estudios, sí, pero son estudios científicos de Kassel, una organización que coordina Goleman y que llevan muchos años investigando. Y efectivamente, a medida que la sociedad va descubriendo que son esas habilidades emocionales las que marcan la diferencia entre una persona con éxito y otra persona con el mismo currículum pero sin tanto éxito, pues claro, hay mucho interés tanto por parte de las empresas como de la formación, incluso de los trabajadores, de completar esta formación en competencias que a lo mejor pues no se ha valorado y simplemente no se ha tenido en cuenta en toda la parte curricular y formativa. Porque, de hecho, yo creo que todos, o las personas por lo menos que hemos visto la película Una mente maravillosa, nos damos cuenta que se puede ser un genio en alguna de estas inteligencias y destacar muchísimo, pero como dice Gardner, si a esas inteligencias no se le une la parte humana, la parte sensible, la parte ética, pues es que nos quedamos cojos. Y en realidad, el éxito de una persona no se mide por lo que sabe, sino por su nivel de sabiduría. Y ese nivel de sabiduría es juntar sus conocimientos con esas habilidades que le hacen ser mejor persona y que le hacen conectarse con los demás de corazón a corazón. Pero, claro, todo esto se entrena, vuelvo a repetir, no es algo que podamos conseguir simplemente a través de un curso. En un curso nos pueden dar unas herramientas, pero luego nos dicen, bueno, ahora ponerlas vosotros en práctica, porque el día a día es el que sirve, ¿no?
Claro, y eso enlaza también con, otra pregunta que me viene a la cabeza. Y es que para uno trabajar esto debe partir de un autoconocimiento, ¿no?
La clave de toda la inteligencia emocional es esa competencia que se denomina autoconocimiento. Es la clave. Ya en el frontispicio del Templo de Delfos ponía conócete a ti mismo, ¿no? Como un mandato básico. Y después ya conocerás el universo y conocerás a los dioses y conocerás lo demás. Porque en realidad, si observamos la parte del currículum educativo que se centra en enseñarnos cosas sobre el mundo, es casi, yo he hecho un estudio sobre el 90% o 95%. En realidad, de todas las horas que pasamos en las aulas, de todo lo que aprendemos, hay muy poco tiempo destinado a mirarnos hacia adentro, a darnos cuenta de lo que sentimos, de cómo somos, de qué talentos tenemos y qué limitaciones, de cómo es nuestro temperamento y nuestro carácter, de si somos más impulsivos o reflexivos, de cómo podemos descubrir incluso mecanismos dentro de nosotros para controlar las emociones. Todo este tipo de aprendizajes sobre uno mismo, pues en definitiva no están tan valorados. Y sin embargo es la piedra angular de la inteligencia emocional. Porque además una persona que se conoce a sí misma y que conoce toda esa gama de sentimientos y emociones, es mucho más fácil que sea empática. Es decir, que conozca luego las emociones y los sentimientos de los demás y pueda actuar en consecuencia.
Claro, porque todos conocemos seguramente a personas que, bueno, están muy preparadas, pero que en situaciones de cierto estrés, digamos, ¿no? Pues se aturullan mucho, digamos, ¿no? No rinden, ¿no?
Sí, eso es cierto. Y justamente el control de la ansiedad es uno de los mecanismos más importantes a desarrollar, porque el entrenamiento en el autocontrol en general, que es una de las competencias también más importantes de la inteligencia emocional, pues aparte de ser útil para determinados momentos de la vida en los cuales nos vamos a encontrar, pues eso, con estrés, con ansiedad, con preocupación, también nos da como una capacidad de hacer frente al cambio de nuestras propias emociones. Es decir, que si estamos en un momento dado con una tensión interior muy fuerte, tengamos herramientas para transformar eso en una calma interior y una paz interior que me permita demostrar lo que sé. Hay todavía gente que ante un examen se puede quedar en blanco y bloquearse, ¿no? Si pusiéramos en dos platillos para pesar, por un lado la parte cognitiva nuestra y por otra parte nuestra parte emocional, pesarían más las emociones, qué duda cabe. Una ansiedad muy elevada bloquea a la persona más sabia y le hace comportarse como si no tuviera ningún conocimiento. Y esto es un drama, que sigue ocurriendo todos los días en muchas partes del mundo.
Sí, eso recuerdo, el cuento del roble, ¿no? Que, bueno, cuando nos conocimos, pues, bueno, pasaste información, ¿no? Acerca de varias herramientas, ¿no? Sí. y una era esta, ¿no? La falta de autoconocimiento y que ese pequeño roble no sabía que era un roble, ¿no? Y pretendía dar manzanas como el manzano o rosas como los rosales, ¿no?
Claro, también es verdad que hay que dedicarse tiempo a uno mismo para entrar en calma, para pensar, para reflexionar. Hay que mirar hacia adentro. Tenemos todo un universo dentro de nosotros maravilloso, esperando ser descubierto. Y sin embargo, pues la exploración espacial va a unos límites insospechados y la exploración de nuestro mundo interior a veces pues no pide tanta atención, ¿no? Sin embargo, pues es eso, descubrir quién es cada uno, sentirse orgulloso y bien siendo cada uno como es la base para luego poder cambiar aquellos aspectos de mí que no me gustan o que puedo mejorar. Pero consolidar una buena autoestima, tener una base sólida de autoconocimiento, yo creo que son como la piedra angular de todo el edificio de la inteligencia emocional. Todo lo que venga detrás, bienvenido sea, pero sin ese autoconocimiento y sin ese descubrirme a mí como un ser único y especial en todo el universo, lo demás puede fallar, ¿eh?
Hoy he conocido una noticia que, bueno, verdaderamente, pues muy triste, ¿no? Y es que, bueno, todos conocemos la situación económica que estamos viendo muy complicada. Y, bueno, la noticia es que, a pesar que el número de parados va en aumento, cada vez hay más personas que no buscan empleo de manera activa, ¿no? Están desmoralizados o, bueno, están, no ven futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer o decirles, ¿no?, para que, no sé, trabajen un poco estos aspectos y puedan emprender otra vez la lucha?
Yo creo que es una cuestión emocional, no tanto de preparación, porque las personas cuando se sienten derrotadas porque no encuentran un trabajo es porque les falta confianza en sí mismas y porque no son creativas. Y a lo mejor quieren hacer lo mismo que han hecho hasta ahora y se encuentran con que no pueden, que ese campo está ya cerrado. Y una persona que confía en sí misma y confía en sus propios recursos es emprendedora. Es decir, sale adelante, tiene ideas, piensa en cómo puede salir. Sin embargo, mucha gente se deprime y empieza a considerarse una víctima. Y empieza a pensar que ya no hay salida, que ya no hay solución. Mientras está en esta energía negativa, que podríamos equiparar con una actitud pesimista, no va a encontrar salida. No va a encontrar salida porque todo lo que vea lo va a ver como muy difícil de alcanzar. Pero es que además le va a pasar algo todavía más peligroso y es que va a perder la motivación. Y la motivación es el motor que nos mueve interiormente para salir a buscar algo y salir a encontrar lo que sea y salir, si por aquí no, por otro lado, a mirar, a seguir investigando, a contactar con unos, a contactar con otros, a persistir, a esforzarnos. Si hay una falta de motivación, automáticamente la persona se queda parada, pero parada ya emocionalmente y da por hecho que no le van a contratar, que no va a encontrar trabajo y que aquello no tiene solución. Entonces entramos en la desesperanza y el pesimismo y a mí me preocupa más como psicóloga las personas que han perdido la esperanza, la ilusión y que entran en este círculo que puede acabar incluso en depresión porque aunque se les planteen oportunidades en la vida no las van a ver, no las van a ver porque se han puesto unas gafas oscuras. Piensan que todo es muy difícil, muy difícil, muy difícil y no se van a mover tanto como aquellas personas que piensen que hay que enfocarse en buscar soluciones, en buscar salidas y en moverse, y en moverse, y en moverse. Y si por aquí no, por el otro lado. Y si esta persona, a ver si me puede dar un contacto. Y aquí, ¿dónde voy para buscar algo nuevo? ¿Y qué talentos tengo? Claro, si yo tengo talentos sin explotar, a lo mejor es el momento de explotarlos ahora. Que a lo mejor hasta ahora me había centrado en un área de mi vida muy limitada, bueno, pues tengo otras áreas también de potencial. Y pues, creo que falla eso, eso, y que no se hace suficiente hincapié en la asistencia psicológica al parado. Pienso que tendría que haber campañas de motivación, de generar ilusión, generar creatividad, generar entusiasmo por seguir desarrollándome como persona y además sabiendo que el trabajo tampoco lo es todo. Es una parte muy importante porque me ofrece recursos, pero hay veces que nos como que nos obsesionamos porque tanto valgo según trabajo. Y claro, no, hay momentos donde pierdes el trabajo, no pierdes tu valía personal. Y sin embargo hay gente que equivale, he perdido el trabajo, no tengo trabajo, ya no valgo para nada. Y ahí entra un circuito muy peligroso, más que en sí la falta de ocupación.
Pues Begoña, muchas gracias por, bueno, concedernos esta, bueno, este tiempo, ¿no?, de charla. Y bueno, tienes tu página web, porque tienes página web, ¿no?
Sí, tengo una página web donde tengo publicados ya los resúmenes de todos mis libros y mis cuentos y algún artículo también que la gente puede bajarse, sí.
¿Y cuál es la página?
www.begoñaibarrola.es.
Pues muy bien, Begoña. La verdad que nos ha quedado muchas cosas en el tintero y bueno, esperamos tener otra ocasión para poder seguir profundizando en estos temas.
Pues muy bien, aquí estoy esperando, cuando queráis.
Las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.